Minería Sustentable. Compromiso del Consejo Interuniversitario Nacional. Entrevistas con los integrantes de la comisión especial conformada por el CIN a los efectos de fijar posición acerca de los diferentes aspectos que involucran a la producción minera en la República Argentina. Una producción de Radio Universidad Nacional de Río Cuarto.
En este ciclo de radio reportajes a los miembros de la Comisión sobre Minería Sustentable generada por el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, dialogamos con la geóloga Gabriela Villalba, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Nos acompaña hoy en nuestros estudios Gabriela Villalba, profesora de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, profesora de Geología. ¿Qué tal? Muy buenos días, antes que nada.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
La primera pregunta está planteada. Profesora de la carrera de Geología.
Sí, soy docente del Departamento de Geología en las disciplinas básicas de sedimentología y específicamente en temas ambientales, en evaluación de impacto ambiental e introducción a las ciencias ambientales.
Tal vez, obviamente por su especialidad, no resulta extraño que la hayan designado para representar a la universidad. Está representando en esta comisión de minería sustentable que ha constituido el Consejo de Rectores.
Exactamente. En realidad, cuando llega la invitación a participar de esta iniciativa nacional a nuestra universidad, se decide que sea el Departamento de Geología quien seleccione a sus docentes para integrar estas comisiones, y dentro del ámbito del Consejo Departamental del Departamento de Geología se tomó con bastante buen tino la decisión de enviar a un representante por el área, digamos, más tradicional y de los aspectos mineros, técnicamente mineros más específicos, y por el otro lado un representante también de la parte ambiental, ya que son cuestiones específicas, muy particulares, y en esto, y como que hay puntos de intereses y visiones diferentes y complementarias, y que era necesaria la participación de los dos enfoques. Así que fuimos seleccionados Alejandro de Michel y yo para participar de estas reuniones y hacer este trabajo.
Gabriela, la primera sensación que se tiene cuando se habla de minería en este punto del país, aquí en Río Cuarto, en pleno centro del país, es que Córdoba no parece ser una provincia minera, pero hay explotaciones mineras incluso cerca de Río Cuarto.
Sí, bueno, de hecho en la propia ciudad de Río Cuarto tenemos actividad minera, que es toda la actividad vinculada al río y explotación de áridos, que uh-huh. es actividad minera. Igual todo lo que es la producción de ladrillos y la explotación del suelo como un recurso también es actividad minera. En realidad la minería es muy amplio por la trascendencia que ha tenido en los últimos momentos del país. Hoy en día nos pone la cabeza a pensar en esta situación la mega minería, que es un aspecto muy particular dentro de la actividad minera, pero en realidad la actividad minera es muy amplia.
Lo que pasa es que hasta el propio Código de Minería establece distinciones acerca de cuáles son las actividades mineras de determinada naturaleza y cuáles son, digamos,
como que la actividad tiene distintas escalas.
Exacto.
Y bueno, y los impactos acompañan a esto también, ¿no?
Uh-huh.
Entonces más o menos, creo que cuando nos ponemos a hablar de minería tenemos que hacer ese primer ejercicio, es decir, bueno, que no nos dé miedo la palabra, sí estamos en una situación de alerta, si se quiere, frente a un modelo de desarrollo que está asociado a un tipo particular de minería, que es la megaminería, que no es un proceso único que involucra a la Argentina, sino que es un proceso transnacional, se está dando en todo Sudamérica, y que, bueno, preocupa preocupa por bueno, todo lo que implica en cuanto a sus impactos ambientales generales, tanto en el medio en el medio ambiental, en el medio físico natural, como en el medio económico, como en también en los aspectos sociales y culturales de las regiones en donde se implanta este nuevo modelo de desarrollo. Y eso es un poco el ejercicio que estamos haciendo a nivel de sociedad, diría yo. Si bien esta instancia es una instancia técnica en donde las universidades estamos tratando de consensuar un discurso, primero conocer cuál es la realidad respecto de esta temática al interior de las universidades, porque si bien tenemos un rol social muy importante en esto, la realidad al interior de cada universidad es muy distinta, muy diferente. Entonces, en ese sentido, quiero destacar que nuestra universidad desde hace muchos años tiene muy instalada la temática ambiental y la problemática asociada a estas cuestiones dentro de sus currículas, con planes de estudios orientados, para lo cual hubo todo un trabajo de reforma y de capacitación y de formación de sus docentes. A su vez, proyectos, grupos de investigación que se han consolidado en estas áreas y que están desarrollando con mucho crecimiento en los últimos años. Y es, una vez más, es un poco pionera en esto también, ¿no? En esto de ser capaces de ver los procesos de manera horizontal, es decir, tener cierta capacidad de tratar de leer todos los aspectos que están involucrados y por qué llegamos a los conflictos. Así que bueno.
Una de las razones, aprovecho que integrás fundamentalmente esta comisión
de impactos ambientales,
específicamente se referencia a los impactos ambientales de la minería en términos generales, pero estimo que esta nueva forma de explotación que vos te definís como mega minería, es la que efectivamente está generando los impactos ambientales más serios.
Sí, en realidad, bueno, a ver, para situarnos un poquito en contexto, la discusión hoy en día es ordenar de alguna manera o discutir o al menos hacer una lectura profundamente crítica de toda la actividad minera, la pequeña, la mediana y la grande, porque justamente hay impactos que acompañan a esta escala y hay modelos de desarrollo y decisiones políticas en últimas instancias que tienen que ver con cada una de las características de esta actividad y de esta escala de la actividad. El caso se instala en la sociedad y en la actualidad a partir del conflicto, y esto no es una novedad. No, últimamente estamos funcionando de esa manera. No debiera ser así, pero es como que llegamos a la instancia de ponernos a pensar y ponernos a analizar y hacer un estudio un poco más profundo a partir de la existencia de un conflicto. Y esto condiciona mucho el escenario de decisiones, porque los tiempos de los conflictos imponen justamente otros límites o otros escenarios que no podríamos estar definiendo en otro contexto. Entonces es un poco un proceso acelerado el que estamos viviendo de tener que tomar decisiones, porque algunas situaciones son realmente preocupantes. No solamente por lo que decidir un modelo económico puede en este momento y afianzar el hecho que se está dando y tratar de ordenar lo que se está dando, sino también que esta cuestión de acompañamiento a estas situaciones, pero bueno, primero el análisis de esto está permitiendo poner en tela de juicio hasta el propio desarrollo económico, es decir, si queremos esa opción de desarrollo en nuestro país. Las provincias son autónomas en esto y son capaces de decidir qué van a hacer con sus recursos. Lo que pasa es que hoy las sociedades se están involucrando de manera activa y muy participativa en afianzar o no estos modelos de desarrollo. Y yo creo que eso es una característica de nuestros tiempos, de estos tiempos de cambio que estamos viviendo, que como no tenemos experiencia, se está dando de una manera bastante caótica, pero creo que estamos aprendiendo mucho en el proceso y creo que es lo bueno que está dejando toda esta nueva visión de la problemática minera y al menos bueno, empezar a instalar el tema en la sociedad. Y en esto creo que los docentes tenemos un rol muy crítico, no solamente en el compromiso de salir a dar respuesta en estos términos como se nos pide, sino también es como un llamado a decir, bueno, hay aspectos a los cuales no estamos llegando y que es necesario llegar. Hay grupos sociales, hay esferas que tienen que ver en este proceso de participación y de decisión en el que tenemos un rol fundamental, tanto para... hay muchas personas que intentan decir, bueno, estamos en una... tenemos que tener una posición muy pensada, tratar de no ser alarmistas. En realidad, yo creo que sí, que no tenemos que ser alarmistas, pero tampoco tenemos que ser demasiado confiados, porque todo lo que se maneja detrás de estas decisiones es profundamente complejo y somos un país muy joven en esto. La megaminería no tiene antecedentes en la Argentina. Entonces, desde los roles institucionales, desde las fases técnicas, desde la conformación de las unidades de gestión ambiental provincial que tienen que controlar estas actividades, nada está preparado para recibir esta actividad. Entonces, hay un proceso de transformación que se tiene que dar en un tiempo muy rápido y... a su vez, esto como para aceptar y ordenar lo que ya está ocurriendo, pero a su vez dar en forma conjunta la discusión de si este es el modelo de desarrollo que determinados territorios quieren adoptar. Uh-huh. Entonces, es como que es una complejidad bastante grande y que se está dando todo en un momento muy acelerado. Es interesante. El trabajo en la comisión específica de la evaluación de los impactos ambientales ha sido muy difícil de poder encaminar, porque primero situarnos en esta cuestión, en qué definimos o qué aceptamos por actividad minera, cómo ordenamos esto, cómo definimos las escalas. Específicamente respecto de la temática de impactos ambientales, hay todo un campo disciplinar dedicado a esto. En cuanto a sus aspectos técnicos, que como rol de centros de investigación y formación tenemos un compromiso muy fuerte a tomar este eje como un eje de desarrollo dentro del ámbito científico, que hasta hoy en día no ha tenido suficiente desarrollo en la Argentina. Es como que hemos tomado los modelos que nos han llegado, porque en realidad así desembarca el tema de la evaluación de impacto ambiental en nuestro país. En realidad no llegó como un proceso, como una consecuencia de un proceso constructivo de conciencia ambiental, de educación, de participación, de compromiso social en esto, sino que llega como una imposición casi, te diría, administrativa a partir de organismos de créditos internacionales para financiar determinado tipo de obras. Porque justamente ya tenían la experiencia en otro tipo de países de que estos aspectos tenían que ser evaluados y que tenían que ser, las transformaciones eran tan profundas que tenían que ser evaluadas de una manera previa al desarrollo de un proyecto e incorporarse con un marco legislativo en estos países que no lo tenían. Entonces, esta herramienta llega así como muy, como desembarca en el país y tomamos modelos extranjeros, incluso modelos que se incorporan a la legislación por medio de marcos legales específicos para el desarrollo de determinadas actividades a raíz de lo que estas unidades de créditos internacionales imponían de alguna manera, y no hemos tenido un desarrollo en este sentido. Como que eso es una primera autocrítica que hemos desarrollado en el seno de esta comisión. Es decir, bueno, en cuanto al desarrollo y el uso del instrumento de gestión ambiental, que es la evaluación de impacto ambiental, estamos como que por lo menos haciéndonos cargo de que no hemos desarrollado la actividad con la solidez que la deberíamos haber desarrollado. Es una herramienta muy poderosa, pero que hay que ayudarla, ¿no?
Sí, claro, y con la mirada propia de quienes vivimos de este lado,
por supuesto,
del mundo.
Por supuesto. Obviamente necesitan, en realidad, este modelo de evaluación es como que en países desarrollados hay otros presupuestos, hay otra mirada de las cuestiones ambientales, hay toda una estructura administrativa y legal que apoya el conocimiento de los recursos, a tener relevados los territorios, a tener toda información que es a partir de las cuales se empieza a construir la evaluación de impacto ambiental, que en nuestro país ni siquiera tenemos esa herramienta. Entonces, muy de a poco se están dando a través de distintos organismos científicos, de transferencias tecnológicas, se están haciendo los relevamientos de las cuestiones ambientales, de las líneas ambientales de base, pero que es como el estado, la foto del momento antes de la intervención, y que es una información base totalmente necesaria. Luego, a partir de eso, comienza el proceso de evaluación de impacto, que es tomar el proyecto, para lo cual tenemos que tener un proyecto definido y terminado, desmenuzarlo, poder estar evaluando. Y entonces ahí sí va a venir el ejercicio del equipo interdisciplinar de decir, bueno, de alguna manera adelantar el impacto, predecirlo. Es decir, ante determinada actividad, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a indicar? ¿Qué se puede hacer para corregirlo? Y la enorme responsabilidad de no solo mirarlo desde el punto de vista disciplinar y técnico, sino de hacer el ejercicio de la transdisciplina. Es decir, bueno, salir de la mirada física, química, geológica, biológica, y decir, bueno, esto en el modelo social, ¿cómo va a ser recibido? ¿Hasta dónde va a impactar? Y es en sí es compleja la herramienta. Hoy en día las evaluaciones de impacto ambiental se están utilizando casi como un trámite administrativo, se están desarrollando de manera muy rápida, hacer el proceso de construcción y de maduración de los procesos y trabajarlo en el seno de un propio equipo lleva su tiempo. Y justamente lo que los modelos estos que nos tienen hoy en este brete, no nos dan esos tiempos. Entonces, también es necesario de alguna manera reglamentar el desarrollo de esta herramienta para que pueda realizarse. Ahora hay otra cuestión más, que es que estamos hay algo en el manejo de los recursos y en los manejos de las cuestiones ambientales, que es la definición de políticas ambientales, que también tienen que ser políticas de Estado, como tantas otras. Y que es este marco de las políticas ambientales es como que tendrían que estar estableciendo decisiones a nivel de territorio, es decir, cómo vamos a ordenarlo. A partir de estos recursos y de estas capacidades ambientales, qué tipo de actividad vamos a aceptar en cada uno de los sitios. Y esto involucra otras disciplinas que tienen que ver con el ordenamiento del territorio, la planificación estratégica. Hay un instrumento que todavía no ha sido incorporado, un instrumento de gestión ambiental que no ha sido incorporado al país, que son las evaluaciones estratégicas ambientales, es decir, la sumatoria de los impactos acumulativos en la región, tanto sea desde el punto de vista de la capacidad del medio para absorber esas actividades, como de cómo impacta en el desarrollo ya no de una sociedad involucrada, sino de un conjunto regional y macroregional involucrado. Bueno, todas estas cuestiones deberían darse dentro del marco de nuestras políticas, de nuestras instituciones públicas dedicadas al manejo de los recursos naturales, y no se están dando. No se están dando ni la discusión, ni mucho menos poder llegar a una herramienta estratégica de desarrollo con un eje ambiental. Entonces, esto hace que casi todas las decisiones caigan en este instrumento que es muy valioso y que es muy importante, que son las evaluaciones de impacto ambiental, pero que no tienen la función, o no fueron pensados, ni creados, ni generados para decidir el manejo de una política ambiental regional. Entonces, es como que hoy en día, ante un determinado proyecto, la sociedad, y casi no solamente la sociedad que delega en la universidad o que delegan los técnicos la capacidad de decidir sobre esto, sino hasta los propios técnicos que trabajan en esto, es como que no hay no se maneja la dimensión de lo que significa y del alcance de la herramienta. Y que estamos como que sobrecargando la herramienta porque está faltando esta otra instancia estratégica y de mayor jerarquía, que es la discusión o la decisión de las políticas ambientales.
Lo que sucede también, Gabriel, es que las leyes de la década del 90, donde de alguna manera se impulsó la inversión extranjera en megaminería, han condicionado por mucho tiempo
explotación. Una de las tantas cosas que tenemos que discutir. Es decir, bueno, si desarrollamos el modelo minero, vamos a suponer que logremos ordenar a un determinado proyecto para que sea ambientalmente inocuo, cosa que no existe. Sí, en realidad todo, pero sí manejarlo con determinada tecnología para que ambientalmente sea viable o hacer viable un proyecto. una vez que logremos esto, hay todo un marco legal que lo fundamenta. Cuando cuando se decide hacer se decide dar vía libre a esto, a este tipo de minería de gran escala, que justamente deviene a partir de una tecnología que permite el desarrollo de este tipo de actividad, y por el otro lado, un marco legal que propicie esto, porque hasta entonces el marco legal existente iba conteniendo la actividad que se iba desarrollando en el país a pequeña y a mediana escala. Entonces era otro escenario. Este escenario realmente es de gran impacto. En todos los términos, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, en términos ambientales, y está instalado y es una elección como en el modelo de desarrollo. Uh-huh. Se está discutiendo fuertemente si queremos ese modelo y si hay que modificar la ley minera, el código minero, que sí, ciertamente hubo, digamos, un espíritu político en propiciar el desarrollo de este tipo de inversiones, y a raíz de eso se modifica el código. Entre otras cosas, con una serie de beneficios financieros que permitieron que hicieron al menos interesante el escenario de desarrollo de la Argentina para estas empresas, pero también, vamos a hacer un reconocimiento honesto, en materia ambiental, tenían sus vacíos legales, ¿sí? Y bueno, y es sabido que cuando uno deja estos vacíos legales es como que da vía libre para que estas empresas que tienen, son empresas y lo único que les interesa es el desarrollo de alta rentabilidad en poco tiempo, que nadie cuestiona que esté bien o está mal, esa es la misión de la empresa. En todo caso, nosotros como territorio tenemos que discutir si queremos eso, para qué lo queremos, cuánto, es decir, en términos de rentabilidad, cuánto es la tasa de retorno. Bueno, estas son las cuestiones que están detrás de esto, ¿no? Que también hay que analizar.
La última, Gabriela, y permíteme hacer esta pequeña introducción a la última pregunta. Sí. En Córdoba reaccionamos frente a la situación de los bosques nativos cuando ya quedaba menos del 15% uh-huh. de los bosques nativos, e incluso cuando se llegó a la legislatura hace pocos días a discutir el tema, en realidad el poder económico o los intereses económicos legítimos, entre comillas, ¿no? Que presionan también, actúan como lobby frente a los organismos políticos, en la práctica terminó legitimando lo hecho y dejó abierta la posibilidad de que se siga desmontando lo poquísimo que queda de bosque nativo en la provincia. ¿En minería todavía estamos a tiempo? Digo, porque ya hay grandes emprendimientos de esa naturaleza que ya han cubierto más de la mitad de la explotación, ya han realizado más de la mitad de la explotación que se habían propuesto.
Sí. Una ventaja respecto al tema de bosques es que la minería tiene otros tiempos, entonces el proceso minero es tan extenso que cuando hablamos de un proyecto minero, al menos hay como tiempos de no menos de 5 años entre que una empresa viene y se instala, comienza a hacer sus gestiones hasta que finalmente se efectúa un inicio de explotación. Pero el tema es que estamos a tiempo de decidir si queremos ese modelo de desarrollo o no. Hoy en día hay proyectos muy importantes que están funcionando con un montón de errores y desaciertos que podemos analizar. ¿Sí? Inició este camino con la lumbrera, que tiene toda su historia desde un yacimiento que se decide su explotación, pero con otro espíritu. Es decir, se decide involucrarse en aspectos megamineros, pero con una presencia del Estado muy fuerte en cuanto al derecho de explotación, a la ejecución de las obras, al manejo de sus rentabilidades. Esto fue cambiando, o sea, de esa manera nace esta famosa ley 14771 que genera al AIMAT y que toma la decisión del de este emprendimiento megaminero, pero con una con un espíritu totalmente distinto del que tiene hoy, ¿sí? Uh-huh. Es como que se toma en ese momento la decisión política de la explotación de un mega yacimiento con estas características, pero los fondos tenían otra... estamos hablando de la explotación de un recurso no renovable. Entonces, cuando uno se plantea esto, y en esto de intentar hacer sustentable una actividad que en esencia es muy difícil de lograr que sea sustentable, yo creo que tenemos que hacer un acto de sinceridad con esto. Estamos intentando que técnicamente la minería se encuadre dentro de un manejo ambiental lo más responsablemente posible, dentro de la tecnología adecuada, pero en honor a lo que es el desarrollo sostenible y a lo que se viene trabajando técnicamente, en el ámbito técnico, en el ámbito de la diplomacia internacional desde hace mucho más de 30 años, no podemos llamarle sustentable a esta actividad tal cual la estamos analizando.
¿Sí? Por lo pronto, hasta visualmente, seguro que un impacto muy fuerte se produce, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo es que en un contexto macroregional decimos, bueno, tomamos esta área de sacrificio, si se quiere, en pro de una gran rentabilidad que va a impulsar un desarrollo y que va a venir a cubrir ciertos déficits de un desarrollo de un sector a partir de esta actividad. Pero también tenemos que pensar que dentro de esa gran rentabilidad tenemos que ser responsables de cómo queda y cómo rehabilitamos ese sitio cuando termine, porque el impacto va a ser inevitable, muy fuerte, muy grande e inevitable. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto y cómo vamos a manejar la no disponibilidad del recurso para las generaciones venideras? Que eso sí es lo que es la esencia del desarrollo sustentable. ¿Qué le estamos dejando al futuro en esos sitios? Uh-huh. Decidimos la extracción con determinada tecnología. ¿Cómo lo vamos a remediar? ¿Cómo vamos a rehabilitar? ¿Y cómo vamos a reemplazar? Es decir, ¿qué estrategias de fondos y de actividades económicas o desarrollo locales sí, a partir de recursos renovables, vamos a dejar para que las generaciones venideras tengan la posibilidad del reemplazo de ese recurso que ya no está en términos de otras actividades? Uh-huh. Entonces, en ese marco se está hablando de esta nueva sustentabilidad de estas actividades que en esencia no lo son.
Uh-huh. Tengo esta última pregunta y por allí te pido una respuesta muy simple, que obviamente seguro que condiciona de alguna manera tu exposición. Pero básicamente, la lumbrera es... ¿el peor de los ejemplos o...?
Es el primer ejemplo.
Claro. A ver, nosotros lo tomamos como ejemplo porque de alguna manera las universidades están íntimamente comprometidas con la lumbrera, al punto tal de que hay una universidad, en este caso la de Tucumán, que participó del descubrimiento, del desarrollo de ese proyecto.
Sí, que no es el único caso, ¿no? Las universidades argentinas tienen muchos casos de equipos que han hecho sus investigaciones, que han localizado yacimientos, que los han denunciado, es decir, eso fue... La lumbrera tiene la particularidad de haber sido la primera. Uh-huh. Y que estamos aprendiendo mucho de este proceso que es la lumbrera. Yo creo que si vamos a reducir o tratar de reducir a la discusión que siempre caemos en que si lumbrera sí, no, megaminería sí, no, minería sí o no, son...
Sí, aceptamos los fondos
son reduccionismos, ¿no? Muy peligrosos. ¿Sí? Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que el tema es complejo, que es complejo desde lo técnico y mucho más complejo su transferencia a la sociedad y a las decisiones que vamos a llevar a cabo en esto. Hoy en día está fallando la transferencia hacia los niveles sociales, como también está fallando la transferencia, el análisis técnico, me refiero a esto, ¿no? También la transferencia y el manejo y el trabajo con los políticos. Es decir, hay una situación de una desconexión muy profunda que por ahí los estamentos técnicos estamos teniendo y que deberíamos tener un rol más activo hacia esas dos corrientes, ¿no? Yo creo que ahí sí vamos a estar trabajando en un modelo de consenso de desarrollo y no en la decisión tomada por algunas pocas personas que terminan no contemplando los intereses que están involucrados en esto y que solamente responden de pronto a un modelo o a corporaciones y que que no digo que están bien o mal, es la realidad, tampoco lo podemos negar, pero sí me parece que tenemos que tener análisis, decisiones, no tener miedo de tener discusiones con discusiones transversales que involucren a todos los ejes que están con esta temática. Yo creo que en ese sentido la Ley de Bosques dejó un precedente muy importante, es decir, este ejercicio de sentar en un taller regional tanto a los pobladores, políticos como técnicos, creo que fue un ejercicio muy interesante y un modelo que deberíamos tomar, que también se podría estar tomando para estas cuestiones. El escenario social y político por ahí es muy complicado en este momento, porque esa fractura en algunos sitios ha llegado muy lejos. Es decir, la realidad que están teniendo hoy de los conflictos sociales en las provincias del norte, a partir de esto, es un escenario muy delicado, ¿sí? Así que bueno, el tema yo diría que recién empieza, y el Umbrera fue nuestro primer paso en el inicio en el país de decir, bueno, ¿qué nos pasa con esta actividad y cómo nos queremos relacionar con esta actividad y qué vamos a hacer hacia el futuro?
Minería sustentable. Compromiso del Consejo Interuniversitario Nacional. Una producción de Radio Universidad Nacional de Río Cuarto para todas las emisoras universitarias argentinas.